18:06 minutos, seguimos aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional con Un Día Perfecto de Estelares, el tema que comienza a las 6 de la tarde para darnos aviso que estamos en la última hora del programa.
¡Ya!
Vamos, ya estamos
no
en la
última. No te puedo
hora.
Creer.
Y vamos a charlar ahora con el canciller de la República Argentina, Jorge Forí, que está en línea con nosotros. Forí, ¿cómo le va? Gabriel Michi, lo saluda.
Gabriel Michi, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Gracias por atendernos.
No, por favor, a ustedes.
Bueno, a ver, hoy nos sorprendimos con esta noticia de que el Parlamento de Austria había vetado o le había recomendado a su presidente vetar la posibilidad de que Austria forme parte de este acuerdo, o que en realidad se lleve adelante el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. A ver, dicho de esta manera, uno piensa, sabiendo que por lo que dice la normativa, tienen que aceptarlo todos los Estados miembros, ¿no? Un acuerdo de estas características. La pregunta es si esto complica la posibilidad del desarrollo de este acuerdo.
A ver, Michi, este tipo de decisiones que toman algunos parlamentos o que a veces son manifestaciones de la política interna, tienen que ver con el acontecer de cada país. Como usted sabe, en Hungría en este momento están en un periodo, perdón, en Austria están en este momento en un periodo eleccionario y va a haber elecciones el 29, y en este tramo final de la campaña electoral, el Partido Agrario Austríaco, que es una de las agrupaciones de composición más reducida dentro de las bancadas del Parlamento, promovió esta resolución que los partidos mayoritarios, que son los dos de la centro-derecha, que inclusive tuvieron su coalición cuestionada por un episodio de tipo corrupción político que se surgió de una grabación televisiva, cayó el gobierno, tuvieron que nombrar un gobierno técnico, como llaman ellos, que es de funcionarios de los distintos ministerios, hasta las elecciones, pero nuevamente va a volver por la declaración de intención de voto. Volvería la agrupación del OPB, que es el del anterior primer ministro, que es Kurz.
Sí.
Esta decisión que toma ahora el nuevo gobierno y la nueva legislatura que surge pueden revertirlo. Ya Austria, cuando fue el caso de Canadá, del acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, también hizo una manifestación parlamentaria de oposición que después el propio gobierno revirtió. Y esto es lo más importante. La consideración de la aprobación a través de los gobiernos para la parte arancelaria o de concesiones que se hicieron en el sector comercial son facultades delegadas en la Comisión Europea, que las negoció a lo largo de varios años, particularmente los últimos tres, en consulta con los distintos sectores de cada país.
Uh-huh.
Y esta es la propuesta que ellos construyeron, y le toca a la Comisión ser la que defiende ante el Consejo de Europa, donde se sientan los gobiernos, cada uno de los 27 o 28 gobiernos, para lograr que se apruebe en ese nivel. O sea, son los propios comisarios los que tienen que ir a explicar por qué concedieron tal, cuál es la ventaja, cuál es el eventual perjuicio que se puso de lado, lo que fuera. Ellos defienden ante esto. No es el Parlamento húngaro o el Parlamento de Austria o el Parlamento de Francia los que en la parte comercial van a tener que tomar la definición. Porque esto es en el Consejo de Europa y en el Parlamento Europeo.
Ajá.
Otras partes del acuerdo, por ejemplo, la política ambiental, las cuestiones de derechos humanos, lo de derechos del trabajo, propiedad intelectual, eso sí va a los parlamentos de los 27-28 y también al Parlamento Europeo. Pero esta consideración, tanto de nivel parlamentario como en el Consejo de Europa, se va a iniciar después que concluya el trabajo de cohesión legal que empezó esta semana, porque coincidió con el fin ya definitivo del periodo de descanso de verano de los europeos, y esto va más o menos hasta fines de marzo, abril del año que viene. Luego recién va a la parte de aprobaciones que corresponda de los parlamentos, obviamente los cuatro nuestros, es en su integridad que se discute, pero en el caso de Europa tienen una mecánica preestablecida. Lo comercial es una facultad delegada en la Comisión Europea. La Comisión Europea negocia con mandato de cada uno de los países a los que consultó, hizo toda la tarea previa. Y esto es lo que tiene que aprobar el Consejo de Europa, que son los representantes, que son los jefes de gobierno de los 27, 28 países.
Bien, a ver si le entendí bien. Entonces, la parte comercial de este acuerdo, en realidad, no pasa por cada uno de los parlamentos de los países que integran la Unión Europea.
No, señor.
Ajá. Y entonces lo define la Comisión Europea.
Eso. Lo define, no, el Consejo Europeo, con la presentación que le hace la Comisión, que fue la negociadora, y lo aprueba finalmente el Parlamento Europeo.
Está bien, pero entonces ningún Congreso de cada país puede bloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea.
Ellos llevan su inquietud al jefe de su gobierno, por eso, claro. Como usted ve, es una resolución que dice que el gobierno no podrá aprobar. Entonces el gobierno tendrá que estar en la negociación con los otros 27 que le dirán, no, mira, esto nos conviene por tal y cual razón. Y el ejemplo que yo le cito es que ya Austria, cuando fue el caso de Canadá, hizo una oposición de esta misma forma que después en el Consejo levantó.
Canciller, ¿cómo le va? Soy Esteban Raffaele. Y ¿tiene algún país la posibilidad de vetar lo que pueda eventualmente resolver el organismo europeo?
El Consejo Europeo hace todo un trabajo que si no logran acordar entre los 27 o 28, según sean al momento de la reunión, entra otro elemento que es ver si el acuerdo representa el 65% de la población europea. Y si es así, el Parlamento y la Comisión hacen insistencia ante el país objetor. Recuerdan ustedes también, no solo el caso de Austria que le menciono, pero hubo otras objeciones de otros países, que la propia Comisión hace negociaciones para levantar o compensar, son como, no sé cómo decirle, estratagemas políticas de los países o de cada una de los intereses nacionales frente a la Comisión y al Consejo.
O sea que, si entiendo bien, más que mirar lo que está pasando ahora en Austria, deberíamos prestar más atención a, por ejemplo, lo que ocurra en Francia, que de alguna manera también ha mostrado cierta reticencia.
Claro, pero ahí en Francia se ha hecho como una superposición de intereses, porque el acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene sus propias previsiones en materia de preservación del medio ambiente, que fueron discutidas entre ambas partes, Unión Europea y nosotros, y estas son las que van a ir a aprobación de todos los países en su Parlamento y obviamente de nosotros cuatro. No es confusión, pero digamos, se usó el tema del acuerdo Unión Europea como un elemento de presión frente a la actitud que le atribuyen a Brasil de no defender la preservación del medio ambiente a través de lo que es la cuestión de la preservación del patrimonio amazónico, y se usó como una, llamemos así, lo que en Argentina llamamos un poco un chicaneo respecto a si va a tener buena voluntad para considerar la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El acuerdo en lo que hace a toda la parte agropecuaria tuvo una gran intervención del presidente Macron, el presidente Macri inclusive fue un negociador directo con él para lograr los cupos, cuotas y el tratamiento de muchos temas vinculados a la agricultura, porque Francia lideró de algún modo en el proceso negociador los temas de agricultura, representando además intereses que coinciden con Polonia o con Rumania o con Hungría. Entonces, países con producciones agropecuarias fueron detrás de Francia, pero llegó un momento en que Francia dijo, bueno, esto es hasta donde podemos llegar, y eso es lo que está en el acuerdo en función de los intereses que teníamos los países del Mercosur.
Y, canciller, ¿le preocupa al gobierno argentino la situación de tensión entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, en este caso con el telón de fondo de lo que ocurrió en la Amazonia?
A ver, creo que nosotros, como país que es amigo, obviamente, totalmente próximo de Brasil, de su historia, de la compenetración de nuestras sociedades, del tejido productivo que tenemos con ellos, de la pertenencia a Mercosur, y el diálogo muy fluido que tenemos todos los argentinos, pero en particular el presidente Macri con Francia, podemos ser un puente mediador, alguien que abra canales de diálogo en función de esto que aparece como una rispidez muy fuerte, pero que tiene que ver con la vida política tanto de Francia, que se promueve como adalid de la protección ambiental, y el presidente Bolsonaro, que se presenta como un defensor de la soberanía y de la capacidad de decisión del Brasil, en la utilización de sus recursos naturales. Es obvio que todos necesitamos defender el patrimonio ambiental y los recursos que tienen países como Brasil en la Amazonia, que son en beneficio de la humanidad porque es como un pulmón, pero al mismo tiempo ellos también tienen una inquietud en promover su desarrollo, y creo que una de las discusiones pendientes en nivel ambiental son los mecanismos compensatorios que los países desarrollados, que han sido altamente contaminantes a lo largo de su historia o que lo hacen por su nivel de producción industrial, al provocar la reducción de contaminación, también se procure que se compense las pérdidas que tienen naciones como en desarrollo, como es el Brasil.
Uh-huh. Lo cambio un segundo de tema, canciller. Esta semana la OEA avanzó bastante en activar lo que se llama el TIAR, ¿no?
Uh-huh. La convocatoria a la reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Claro, que es el paso previo, digamos, a la aplicación, ¿no? Del TIAR.
El TIAR tiene un artículo específico, que es el artículo 8, uh-huh, donde enumera una serie de medidas, porque hay una especie de concepción de que solamente hay una medida de aplicación en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y hay varias antes de llegar a la que está en la cabeza de todo el mundo.
Exactamente. Ahora, el caso más extremo del TIAR es la posibilidad de una intervención militar si hay un riesgo para la región, ¿no?
El artículo habla de la posibilidad de medidas de uso de fuerza. Pero no puede no tener que hacerse esa medida. Uh-huh. Hay otra cantidad de medidas previas que forman parte de una decisión del órgano de consulta, y entiendo que el órgano de consulta, en la mayoría de sus participantes, está orientado no necesariamente al uso de la fuerza.
Bien. Y lo último que le pregunto, la semana que viene está la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esto va a ocurrir en la Asamblea porque la reunión del TIAR va a darse en New York.
Exactamente. Le pregunto, ¿cuáles son los temas que va a llevar el presidente Mauricio Macri en esta presentación?
A ver, creo que el presidente va a tener la oportunidad de enumerar ante la comunidad internacional muchos de los logros que se han construido en nuestro relacionamiento externo, muchas de las contribuciones que se han hecho, no solo en beneficio de Argentina, como es el restablecimiento de relaciones con prácticamente en el diálogo con todos los países, las aperturas de mercado, todo lo que se ha logrado en el posicionamiento argentino en el exterior, que lo mostró claramente el hecho que Argentina haya sido sede de la conferencia de Naciones Unidas sobre comercio, la que tuvo lugar, la undécima, que fue en diciembre del 2017, el G20, una cantidad de hechos que mostraron esta inserción que Argentina ha alcanzado. Pero también hemos hecho contribuciones en los temas que son de interés de la comunidad internacional. Y este es el momento, como es siempre la Asamblea de cada año, de mostrarlo, y al tratarse de la primera parte de su gestión, en la cuarta vez que él participa, es un buen momento para enumerarlo.
Muy bien, seguramente el tema Venezuela estará presente en el discurso.
Sin duda, porque usted sabe que desde el día uno en que el presidente inició su gestión, él fue uno de los líderes latinoamericanos más comprometidos con que Venezuela recupere su democracia, y esto ha formado parte de todos los discursos presidenciales. Y estamos en una etapa que, como usted ha visto, el mundo está permanentemente dedicado ahora a atender lo de Venezuela, como lo muestra el informe de la expresidenta Bachelet, que como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un informe que es terrible para la evaluación del régimen de Maduro.
Bien. Canciller, muchísimas gracias.
No, Michi, gracias a usted por tomar contacto y por tratar de ayudar a esclarecer este tema medio complejo del sistema de las aprobaciones.
En todo caso, hay que estar mirando lo que hace la Comisión Europea.
Comisión Europea y el año que viene.
Y el año que viene. Muy bien. Muchísimas gracias, canciller.
A usted, hasta luego.
Hasta luego. Jorge Forí, canciller de la República Argentina, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.
Va de Vuelta. Para volver informado con Romina Mangel.